El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, Historia para Ustedes. Aquí los saluda Javier García Diego, con el apoyo de Rosa Arza de Rosete. Pues entramos directamente al tema, amigas, amigos. Estamos terminando desde hace varias emisiones con la presidencia de Lázaro Cárdenas. Para entrar a las elecciones de 1940, consideramos imprescindible hablar de la situación de los partidos políticos de ese momento, hablar del ejército, porque del ejército surgieron los dos candidatos que contendieron, pero no solamente eso, también un precandidato muy importante surgió del ejército. Obviamente vamos a referirnos a los candidatos, pero decidí primero, espero no les haya molestado, hablar primero de este precandidato, porque ha sido muy discutido en la historiografía nacional a lo largo de muchísimos años, el por qué Cárdenas no prefirió a este precandidato en lugar de quien resultó el apoyado por él y además el presidente del país, ganador de las elecciones. De este precandidato ya iniciamos en la emisión anterior su perfil biográfico, pero no lo pudimos concluir porque es un hombre realmente interesante. Me estoy refiriendo obviamente a Francisco José Mújica, Francisco J. Mújica. Repito, ya habíamos iniciado con parte de su perfil, pero ahora me veo no solamente obligado a concluirlo, sino emocionado de enfrentarme a este candidato, a este personaje realmente importante, de los más notables de México a lo largo del siglo XX, o vamos a decirlo de la primera mitad del siglo XX, porque él murió en 1954. Entonces, su vida realmente transitó a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Bueno, él había nacido el 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, nombre purépecha, Michoacán, cercano a Zamora. Su padre era un profesor de escuelas públicas, ¿sí?, liberal, y bueno, dado el trabajo del padre que fue cambiado de escuela, pues entonces el hijo, Francisco J. Mújica, pues hizo estudios, vamos a decirlo, de manera itinerante, por lo menos en la primaria. Sabemos que pasó un tiempo en Sináparo, por el trabajo del padre, en Chilchota, en La Piedad. Y bueno, ya tuvo un poco de más estabilidad cuando el bachillerato lo hizo en el seminario, pero como alumno externo. Es el seminario de Zamora, que realmente está en la población vecina, Jacona, pero se le conoce como el seminario de Zamora. Ahí fue alumno externo, quiere decir que no tenía vocación sacerdotal, no estaba siendo preparado para sacerdote, pero llevaba los cursos que llevaban estos otros muchachos. Por eso es que aprendió latín. Nuestro Francisco J. Mújica leía latín, llegó a traducir algunas cosas de latín, pero no estaba a gusto como alumno externo. Parece ser que abandonó esos estudios y hacia 1905, o sea, los 21 años, estaba haciendo estudios para telegrafista en la Escuela de Artes y Oficios de Michoacán. Luego trabajó como escribiente en una notaría. O sea, era un muchacho que por sus años como alumno externo del seminario, pues tenía ciertas capacidades intelectuales. Repito, no solamente el latín, sino que ser escribiente en notaría, pues lo puso en contacto con todas las prácticas profesionales de la abogacía. Y además, pues se ve que redactaba bien, como lo vimos a lo largo de su vida. Después trabajó como recaudador de rentas en Chavinda, Michoacán. O sea, era un hombre pues, que no era un agricultor, no era un obrero, digamos que era un empleado, básicamente empleado público, aunque para 1906 comenzó lo que sería un cambio definitivo en su biografía, que fue, inició con la carrera periodística, primero con pequeños periódicos locales allá en Michoacán, caracterizados por su oposición al gobernador porfirista de Michoacán, a finales del porfiriato, Aristeo Mercado. Bueno, al ser opositor al gobernador porfirista de Michoacán, pues también se fue haciendo parcial, crecientemente, un periodista antiporfirista en general, no solamente limitado al gobernador de Michoacán. Bueno, esto se explica, o esto nos ayuda a comprender, que haya sido primero lector y luego corresponsal, no sé si agente de ventas, de Regeneración, lo cual lo involucra relativamente con el magonismo. Y digo relativamente porque su verdadera adscripción política a finales del porfiriato fue el reyismo. Fue un reconocido reyista allá en Zamora, iba a decir yo en Michoacán, pero ya más concreto, en Zamora, publicaba el periódico El Demócrata Zamorano, casi todos los periódicos de aquel entonces, de 1909, digamos, que tenían el nombre del Demócrata, estaban vinculados al partido reyista. Esta militancia reyista, sobre todo cuando Reyes se convirtió en el enemigo a vencer por el porfiriato allá por principios de 1909, segunda mitad de 1909 también, pues hizo que hubiera ciertas presiones en contra de Mújica, por lo cual incluso sufrió prisión, una breve prisión, y claro, al salir libre decidió trasladarse a Ciudad de México, donde se vinculó ya más claramente con conspiradores que simpatizaban de una u otra manera con el antirreeleccionismo, o sea, con el maderismo. Y bueno, esto explica que nuestro Francisco J. Mújica, haya viajado a San Antonio, Texas, a principios de 1911. Pongo un paréntesis, si viajó a San Antonio, Texas, a principios de 1911, es probable que no se haya entrevistado con Madero. Madero había estado en San Antonio entre octubre y noviembre de 1910, luego intentó penetrar a México para iniciar la lucha armada, no tuvo ecos en un primer momento, entonces se regresó a Estados Unidos, pero ya no a San Antonio, donde ya la policía de Estados Unidos pues tenía que aprenderlo por haber violado las leyes de neutralidad, por haber convocado y por haber pasado a territorio mexicano o haber intentado pasar a territorio mexicano en son de rebeldía. Como sea, habló con los principales jefes del antireleccionismo, que sí estaban en San Antonio, fue nombrado capitán del Ejército Libertador e incluso participó en la toma de Ciudad Juárez, lo que me hace pensar que en aquel momento estaba a las órdenes de Pascual Orozco, ¿sí? Ya para ese momento, estamos hablando de mayo de 1911, ya para ese momento, desde febrero de ese año, Francisco y Madero estaba al frente de las operaciones, y no solamente eso, Madero estaba en la plaza de Ciudad Juárez, así que es probable que haya conocido o que Mújica haya visto al en ese momento presidente, según el plan de San Luis Potosí, pero también jefe rebelde de las fuerzas antireleccionistas. Al triunfo del maderismo, curiosamente, no encontró empleo Francisco J. Mújica ni en Michoacán ni con el gobierno de León de la Barra. Me parece más comprensible lo de la Barra. Siempre he tenido dudas de por qué el nuevo gobernador, el gobernador maderista de Michoacán, no le dio empleo. Es probable que haya sido el doctor Miguel Silva, pero en fin, este dato está sujeto a confirmación. Quien sí le dio empleo fue el gobernador de Coahuila, y esto va a ser un parteaguas en su biografía, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se lo llevó a Saltillo como director general de estadísticas en unas fuentes o como director general del catastro. Es también probable que la misma oficina llevara ambas responsabilidades. Y se hizo un hombre de confianza porque cuando estalló el cuartelazo de febrero de 1913, ¿sí? 9 de febrero de 1913, Carranza lo comisionó para que se trasladara a Ciudad de México y le diera información precisa sobre lo que estaba pasando, sobre cómo se desarrollaba el cuartelazo. Parece ser que Mújica ni siquiera llegó a Ciudad de México. Antes de eso, pues vino la aprehensión de Madero, su asesinato. Entonces, pues creo que era evidente que no se necesitaba más explicación que ello. Mújica regresó a Coahuila, se puso a las órdenes del gobernador. Ya para ese momento había dejado Saltillo Carranza, estaba en plan de rebeldía contra el nuevo gobierno, el gobierno de Victoriano Huerta o el gobierno usurpador, como le quieran llamar. Entonces, Mújica quedó muy cerca de Carranza, tan cerca que participó en las discusiones que hubo en la Hacienda de Guadalupe por la redacción del plan de ese mismo nombre, porque para muchos de los que acompañaban a Carranza, el plan carecía de contenido social. Entonces, muchos jóvenes, entre otros Mújica, pues le preguntaron a Carranza, a lo mejor en términos un poco más duros que eso, que si no iba a incluir contenido social del plan. Bueno, pues parece ser que no, Carranza los convenció de que no era estratégico. Y bueno, Mújica se quedó unas semanas todavía o unos días más cerca de Carranza, pero Carranza, poco después del Plan de Guadalupe, decidió expandir su movimiento, mandar gente de mucha confianza a los estados vecinos para dar la imagen muy clara, la idea de que no era nada más el rebelde que estaba en su estado, sino que era un movimiento que ya abarcaba varios estados del noreste del país. Carranza envió gente a San Luis Potosí, envió gente a Zacatecas, envió gente a Nuevo León, envió gente a Tamaulipas, entre otros, ¿sí? A Mújica, a las órdenes, bajo las órdenes de Lucio Blanco, un vecino de Carranza, originario del pueblo de Nadadores, vecino a Cuatro Ciénegas. Y entonces, con esto vamos ahorita a corte. Mújica atravesó Nuevo León y llegó a hacer la campaña a Tamaulipas a las órdenes de Lucio Blanco, otro personajazo. Desgraciadamente murió pronto, murió hacia 1922, por ahí, de manera confusa, como tantos revolucionarios. Pero otro día hablaremos de Lucio Blanco. Hoy estamos con Francisco J. Mújica. He dejado a Mújica cuando inicia su campaña militar a las órdenes, bajo las órdenes de Lucio Blanco, sobre todo en Tamaulipas. Una campaña, he de decir, muy exitosa. Pronto ocuparon Matamoros, que se convirtió en el pesebre de la revolución. Por ahí salían y entraban los productos y los dólares que se necesitaba para hacer la lucha. Hay un momento muy importante, el 29 de agosto de 1913, cuando Mújica, ya con el grado de mayor de caballería, a las órdenes, repito, de Lucio Blanco, participó en este histórico reparto de la hacienda de Borregos, allí en Tamaulipas, porque se considera el primer reparto de la facción constitucionalista, lo subrayo así, porque los zapatistas pues ya habían hecho otras incautaciones y repartos agrarios. El reparto de la hacienda de Borregos ha dado lugar a muchas polémicas, asegurando que Carranza se enemistó, se molestó con Lucio Blanco por ese acto, y entonces lo sacó del noreste y lo trasladó a Sonora, a las órdenes de Obregón. No, yo tengo otra interpretación, y tengo no solamente una interpretación, tengo datos que me confirman otra cosa. Lucio Blanco se molestó porque él había hecho la campaña en el noreste, había logrado, vamos a decir, liberar buena parte o dominar buena parte del estado de Tamaulipas, y en cambio Pablo González había sido vencido en Coahuila, no había podido conservar el control de ese estado, fue enviado entonces a la zona de Nuevo León, Tamaulipas, pero quedó arriba de Lucio Blanco, y Lucio Blanco pues le reclamó a Carranza que no era justo que un general vencido quedara por encima de un general vencedor. Mi argumento es este: muchos de los participantes en la hacienda de en el reparto de la hacienda de Borregos mantuvieron muy buena relación, una relación muy beneficiosa con Carranza, por ejemplo Juan Barragán, por ejemplo Mújica. Entonces no creo que haya sido el reparto, sino el enojo de Lucio Blanco con González lo que hizo que fuera trasladado a Sonora. Pero no estamos aquí hablando sobre Lucio Blanco, estamos hablando sobre Francisco J. Mújica. Bueno, para finales de ese 1913 ya era teniente coronel. Por cierto, Mújica, a diferencia de Lucio Blanco, sí se acomodó, y se acomodó muy bien con Pablo González. Lo vamos a tener, es una anécdota, pero en fin, para mí muy reveladora, pues se quedó a las órdenes de Pablo González, el cuerpo de ejército del noreste, mucho tiempo, y además Pablo González fue su testigo de boda, así que me parece que había una cercanía entre ellos. Pero repito, para finales de diciembre ya Mújica era teniente coronel, y para junio de 14, que es cuando triunfa el movimiento, bueno, realmente en agosto, pero digamos ya muy cerca del triunfo, había sido ascendido a coronel, y para diciembre de 1914, fecha muy importante para Mújica, lo vamos a ver ahora, ya era un general brigadier, ¿sí? ¿Por qué fue muy importante esa fecha de diciembre de 14 para Mújica? Porque a finales de noviembre se retiraron los Marines de Veracruz, fue ocupado el puerto por las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas carrancistas, y Mújica fue encargado de la aduana de Veracruz, un puesto de enorme confianza. O sea, Carranza tan confiaba en este muchacho a quien le había dado empleo como gobernador de Coahuila, no siendo coahuilense, que le dio el puesto de la aduana de Veracruz una vez que ocuparon el puerto los constitucionalistas. Era, digamos, que el punto de ingreso y de salida de productos y de dinero para el ejército constitucionalista. Tiempo después fue enviado de jefe de operaciones militares a Tabasco. Esto habrá sido hacia mediados de 1915. Ahora voy a hacer una explicación mayor. Carranza estaba en Veracruz, ¿sí? Pero decidió que desde el puerto de Veracruz y a través de Progreso y luego Mérida y demás, él iba a enviar fuerzas constitucionalistas a expandir el movimiento, a exportar el movimiento constitucionalista al sureste de México, que no se había levantado en armas en la lucha contra Huerta, ¿sí? Entonces, a Yucatán envió a Salvador Alvarado, a Chiapas, digamos, aunque luego se trasladó a Oaxaca, a Jesús Agustín Castro, y a Tabasco envió a Francisco J. Mújica, otra muestra más de enorme confianza, ¿sí? Y no solamente eso, era jefe de operaciones militares, pero también fue gobernador, y lo fue hasta septiembre de 1916. ¿Cómo fue la gubernatura de Mújica en Tabasco, recordada por los tabasqueños? Bueno, pues sus actitudes jacobinas. Suprimió el seminario conciliar de Villahermosa, parece ser que cerró algunas escuelas privadas o presionó para que estas fueran cerradas, pero por otro lado, no era un enemigo de la educación, era un enemigo de una educación, digamos, vinculada a la religión católica. Por otro lado, él creó la Escuela de Artes y Oficios, él había estudiado en la Escuela de Artes y Oficios como telegrafista o para telegrafista más bien en Michoacán. Ahora creó, le abría oportunidades en artes y oficios a los jóvenes tabasqueños, también creó la escuela vocacional para señoritas, o sea, para maestras, aumentó el presupuesto en educación para el gobierno del estado, creó el Consejo Superior de Educación, o sea, era un gran apoyador de la educación, siempre y cuando no estuviera involucrada la Iglesia Católica en ese sector. Pero no fue nada más un fomento a la educación lo que lo caracterizó como gobernador de Tabasco. Creó la Oficina de Bienes Intervenidos, o sea, de haciendas, de latifundios. Era lo que se intervenía, no se intervenían ni fincas urbanas o muy pocas, en caso de que estuvieran vinculadas, otra vez lo digo, al clero, ¿sí? Lo que él quería, lo que quería Mujica, es que estas haciendas intervenidas, estos bienes intervenidos fueran administrados eficientemente y que no simplemente pues, se dejaran a la destrucción del desuso del tiempo y del desamparo, ¿sí? Y también hizo una labor, vamos a decirlo, agrarista, basado, todavía no hay artículo 27, todavía no hay constitución de 1917, estamos en 1916, ¿sí? Y apoyado en la ley del 6 de enero de 1915, la ley agrarista del constitucionalismo, repartió las tierras de la hacienda El Chinal. El Chinal era una hacienda, una empresa agrícola, propiedad de la compañía agrícola tabasqueña. No crean ustedes, amigos, que por ese nombre era una compañía local. No, era una compañía con nombre en español, pero que estaba a su sede en Nueva Orleans. Ellos habían comprado en 1907 las tierras para conformar esta compañía, ¿sí? Y bueno, pues lo que decidió Mújica fue restituir a los campesinos, aunque bueno, hubo un poco de litigio porque en realidad esas tierras habían sido vendidas, no habían sido usurpadas a una comunidad campesina, sino que habían sido vendidas a esta compañía de Nueva Orleans por un señor de apellido García Terrell. Esto también provocó, pues, algunas discusiones historiográficas. Hay muchos colegas historiadores que han insistido en que Carranza se molestó por este reparto agrario, como si Carranza no fuera el sustento de la ley del 6 de enero de 1915, y que incluso lo presionó para que renunciara Mújica al gobierno del estado de Tabasco. Nada más falso que eso, amigos. Mújica renunció la víspera, y lo subrayo, la víspera del día en que iban a comenzar las campañas electorales para conformar el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917. Debe haber sido allá como por septiembre de 1916. Lo que estoy queriendo decir es que Mújica renunció porque quería ser diputado constituyente, quería ganar, ¿sí?, las elecciones en su distrito, el distrito de Zamora, para llegar al Congreso Constituyente de Querétaro. Ganó las elecciones, fue al Congreso Constituyente, es uno de los diputados más importantes, tal vez el más protagónico. Fue parte, no precisamente el presidente, pero sí el más protagónico, el más activo de los miembros de la primera comisión de puntos constitucionales. O sea, en esa comisión se redactó, ¿sí?, buena parte de la constitución, y en particular Mújica fue muy participativo en artículos como el tercero, sobre todo el tercero, el 130, el 27, ¿sí? Y bueno, participó junto con diputados como Luis G. Monzón, como Heriberto Jara. Realmente fue, insisto, uno de los diputados más importantes, más protagónicos, tomaba la palabra, muy incendiario. Fue muy importante en que el artículo tercero tuviera un carácter jacobino. No estoy diciendo que fuera la mejor opción, pero fue la opción que triunfó contra otra propuesta hecha también por carrancistas. Sí, encabezados por Palavicini, que fue, digamos, la contraparte, el adversario a vencer por Mújica en estos debates del artículo tercero. Es decir, que las dos perspectivas, la encabezada por Mújica y la encabezada por Palavicini, eran de carrancistas. Mújica llegó al Congreso Constituyente como carrancista, y así debe quedar muy claro. Una vez que terminaron sus labores en el Congreso, por cierto, para que ustedes tengan una idea, fue sacado en hombros el día que terminó el Congreso, ¿sí? Por diputados muy emocionados que se daban cuenta de su liderazgo, y al grito de "¡Viva Mújica, viva Carranza!", lo sacaron en hombros como torero. Y bueno, pues después de eso quiso ser gobernador constitucional de Michoacán. La idea era esta, amigas, amigos. Una vez que hay una nueva constitución, el país tenía que volver al orden constitucional con la nueva constitución, pero también con nuevas autoridades. O sea, no había autoridades electas en ese momento en México. Entonces hubo elecciones para todo, para presidente, para gobernadores, para Congreso federal, para congresos locales, para presidencias municipales. Todo eso en 1917. Y después, una vez concluido el Congreso. No sé si sea el momento de concluir con esta parte. Vamos a corte y regresamos con el Mújica de 1917 en adelante.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. El 9 de julio de 1955 falleció Adolfo de la Huerta, quien fue veterano de la Revolución Mexicana y presidente de México, recordado por la rebelión de la Huertista que puso en jaque la voluntad sucesoria de Álvaro Obregón. Adolfo de la Huerta nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Provenía de una familia relativamente acomodada. En 1906 inició su vida política, cuando se incorporó al Partido Liberal Mexicano, mismo que pronto abandonó por no coincidir con las ideas de sus miembros. Tiempo después se unió al movimiento antirreeleccionista y escribió contra el gobierno porfirista. Estados Unidos representó un país de trabajo y exilio en la vida de Adolfo de la Huerta. Ahí colaboró en la fundación de la Junta Revolucionaria de Nogales e incorporó a un gran número de yaquis al movimiento rebelde. Tras el triunfo maderista, de la Huerta estuvo al frente del Partido Revolucionario Sonorense y en 1911 fue electo diputado. Después de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, de la Huerta lanzó un manifiesto contra el golpe militar. Al poco tiempo se formó el grupo conocido como el Triángulo de Sonora, integrado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y de la Huerta. De la Huerta fue electo presidente interino, dando fin al periodo carrancista. A pesar de que estuvo en el cargo durante un periodo breve, tuvo logros importantes. Renovó el aparato administrativo, pagó deudas internas, respaldó a organizaciones obreras y concilió con una política de pacificación. Al terminar su periodo, De la Huerta entregó el poder ejecutivo a Álvaro Obregón. Sin embargo, tiempo después empezó a tener fricciones con este y emitió un manifiesto que sustentaba el inicio de la llamada Rebelión de la Huertista. Tras un exilio en Los Ángeles, California, De la Huerta fue aprehendido y encarcelado. Después de ser puesto en libertad, De la Huerta estableció una escuela de canto de gran prestigio. Tras 11 años de exilio, regresó a México y ocupó el cargo de visitador general de consulados. Continuó dando clases de canto y escribió bajo el seudónimo de Armando Revueltas para diferentes revistas que él mismo dirigía. Una noche al salir de Los Pinos, sufrió una crisis cardíaca que terminó con su vida. Adolfo de la Huerta falleció la madrugada del 9 de julio de 1955. El cortejo fúnebre fue encabezado por el presidente Ruiz Cortines y desde entonces sus restos reposan en el Panteón Francés. Adolfo de la Huerta, el último sobreviviente del Triángulo de Sonora, rebelde empedernido y señor del canto.
Pues amigas, amigos, entonces estábamos con que Mújica terminó su labor, importantísima labor, de verdad yo creo que tal vez el diputado constituyente más importante allá en Querétaro. El problema es que Mújica perdió su candidatura, perdió la campaña, perdió el puesto de gobernador frente a un revolucionario michoacano, pues también importante, de otro corte. Estoy hablando de Pascual Ortiz Rubio, quien hizo campaña como obregonista. Él era muy cercano a Obregón, Mújica era cercano a Carranza, ¿sí? Y bueno, pues dado que fue derrotado por el obregonista Ortiz Rubio, Carranza lo volvió a proteger y lo trajo a Ciudad de México para darle el puesto de jefe del Departamento de Aprovisionamientos del Gobierno. Si se fijan, los aprovisionamientos del gobierno pues son puestos por los que pasa mucho dinero, la aduana de Veracruz lo mismo. Quiere decir que Carranza le tenía una enorme confianza términos ideológicos, pero sobre todo en términos administrativos, de manejo de recursos. Bueno, pues como sabemos, Carranza fue derrocado y muerto a mediados de 20 por el movimiento aguaprietista. Mújica estaba en ese puesto del Departamento de Aprovisionamientos del gobierno, pero con este movimiento aguaprietista, Ortiz Rubio pasó al gabinete primero del presidente interino de la Huerta y luego, claro, está con Obregón a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces, ¿qué quedó, digamos, vacante la gubernatura en Michoacán y Mújica volvió a competir? Derrotó al ortizrubista, vamos a decirlo así, Porfirio García de León, por 2.300 votos. Pero la legislatura local se dividió. Unos reconocían a García de León y otros a Mújica, ¿sí? Por otro lado, el gobierno de la Huerta había nombrado a Lázaro Cárdenas como jefe de operaciones militares, pero también le dio pues responsabilidades mayores. Había una crisis tremenda en Michoacán porque, repito, el Congreso local se dividió y cada grupo del Congreso pues reconocía, había dos gobernadores, ¿sí? Entonces, lo que hizo Cárdenas pues fue apoyar al Congreso y, bueno, finalmente, después de algunas ahí operaciones en las que está a la mano de Cárdenas, la mayoría de los diputados locales eligió a Mújica como gobernador constitucional. Para que vean ustedes la mala relación, esto fue todavía en 1920, a finales de 1920, y el gobierno federal, o sea, el gobierno de Obregón, reconoció a Mújica, al gobierno de Mújica en Michoacán, 4 meses después, hasta abril de 1921. Bueno, ¿cómo fue la gubernatura de Mújica en Michoacán? Bueno, pues privilegió, claro, como lo había hecho en Tabasco, la reforma agraria. Ahí estuvo la colaboración de otro gran revolucionario michoacano, Isaac Arriaga, lo vamos a volver a mencionar. Promulgó una ley del trabajo, obviamente obrerista, aumentó el presupuesto de educación pública y todo esto lo hizo con el partido con el que había competido en 1917 y que ahora lo volvió a respaldar, que era el Partido Socialista Michoacano, ¿sí? En ese momento había muchos partidos con el nombre de socialista, el socialista del sureste, el socialista de Tamaulipas, en fin. Pero quiero subrayar que Mújica estaba avalado por ese partido, ¿sí? Partido que empezó a organizar a masas campesinas, a trabajadores, en fin. Obviamente las políticas de Mújica en Michoacán, estamos hablando de 1921 más o menos, pues generaron la resistencia de sectores conservadores, ¿sí? Por otro lado, Mújica se negó a negociar con estos conservadores que lo presionaban en contra de la reforma agraria y en favor de la iglesia, la iglesia católica local y demás. Entonces, hubo algunos brotes de violencia, ¿sí?, entre católicos y obreros del Partido Socialista Michoacano. Y en uno de esos enfrentamientos murió este revolucionario michoacano, Nicolaita, que acabo de mencionar, que tenía el puesto de líder de la Comisión Agraria Local, o sea, por él pasaba la reforma agraria en su estado. Ante las resistencias locales y al darse cuenta que no contaba con el apoyo del gobierno federal, recuerden, amigas, amigos, habían tardado 4 meses en reconocerlo, cosas que se hacen en menos de 4 horas. Bueno, pues entonces Mújica sabía que su relación con el presidente Obregón era peor que pésima y entonces presentó su renuncia a la legislatura local, ¿sí?, para que la legislatura eligiera un nuevo gobernador. Y el problema es que esta legislatura local, pensando que protegía un poco a Mújica, dándole una muestra de adhesión a él, de lealtad a él, no le aceptaron la renuncia, pero sí le concedieron la licencia, una licencia por 1 año. Entonces Mújica se quedó 1 año sin la gubernatura, recuperó el puesto al terminar su licencia pero ya había otra legislatura que había sido electa en 22, ¿sí? Y esta nueva legislatura pues no tenía mayores relaciones con él, le quitó el fuero, fue desaforado, ¿sí? Sin ningún argumento que el que lo justificara, o al menos no a mí, desde mi punto de vista, ¿sí? Obtuvo un amparo de las autoridades judiciales federales, pero repito, el Congreso local estaba en contra de él y lo que hizo el Congreso local fue hacer caso omiso de este amparo de la Judicatura Federal, sino que simplemente le tomó, le hizo válida la vieja renuncia que había presentado Mujica, recuerden, que había presentado una renuncia que el Congreso local anterior, la legislatura local, se la cambió por licencia. Bueno, pues ahora la nueva legislatura dijo, no, aquí hay una renuncia que presentó hace tanto y tanto y se la hacemos efectiva. Entonces, Mujica, pues quedó sin la gubernatura del estado y no solamente eso. A finales de 1923 fue aprehendido con instrucciones un poco confusas, han dado lugar a muchos debates. Hay gente que afirma que las órdenes eran de que se le aplicara en el camino a Ciudad de México, pues la ley fuga. Entonces fue, repito, aprehendido finales de 23, instrucciones muy, muy cuestionables de que fuera trasladado a Ciudad de México. Pero tuvo una fortuna. Las fuerzas que lo aprehendieron y que tenían que trasladarlo a Ciudad de México eran fuerzas ligadas a Lázaro Cárdenas, ¿sí? Quien había vuelto a ser, esto lo tendría que confirmar, jefe de operaciones militares en Michoacán. Y en particular eran pues un cuerpo el que trasladaba o el que debía trasladar a Mujica a Ciudad de México, pues eran un cuerpo a las órdenes del jefe del Estado Mayor de Lázaro Cárdenas. Ese jefe del Estado Mayor se llamaba Ávila Camacho. Bueno, pues él encargó el traslado, le encargó a Mujica a un coronel de apellido Flores Villar, si no mal recuerdo. Y bueno, pues concluimos con esta parte de la emisión, pues lo que hicieron fue facilitar que Mujica huyera, vamos a decirlo así, al grado de que durante todo 1924 estuvo escondido y ya en 1925 puso un despacho con Luis Cabrera, otro gran carrancista, o sea, sigue siendo carrancista Mujica, incluso 5 años después de muerto don Venustiano, pues pusieron un despacho en la zona, digamos, petrolera del país, Luis Cabrera, abogado, como apoderados de empresarios petroleros mexicanos en un pleito contra la PEN de Pensilvania, la PEN Mexican Fuel Company. Todo esto tuvo lugar en Tuxpan, donde se radicó Mujica y donde no sé cuánto tiempo disponga, ¿no? Ya dice Ross que nos vamos a corte, nomás termino con esto. Fíjense lo que es la historia. No me gusta usar el término de coincidencias o destino, pero el caso es que allá en Tuxpan, en Villa Cuauhtémoc, se volvió a encontrar con su amigo Lázaro Cárdenas porque estaba de jefe de operaciones militares en la zona de Tuxpan. Ahí se fortaleció la amistad. Bueno, al término de la presidencia de Plutarco Elías Calles, finales de 28, Mujica fue designado, entró de presidente provisional Emilio Porcés Gil, que también tenía un partido socialista, el Partido Socialista del Noreste. Bueno, pues lo designó director de la prisión de las Islas Marías, ¿sí? De la prisión de Islas Marías. Y bueno, pues lo que hizo Mujica allá como director Isla Prisión, vamos a decirlo así, pues fueron campañas de alfabetización entre los presos, construyó talleres, recuerden que le gustaban lo de las escuelas de artes y oficios, fomentó la agricultura, impulsó el deporte, bueno, hasta un teatro construyó, no sé si todavía se conserve allá en Islas Marías. Pero avanzaron los años del Maximato. En mayo de 1933, Lázaro Cárdenas era el secretario de Guerra, ya había concluido su gubernatura en Michoacán, 28 a 32, y en mayo de 33 era secretario de Guerra de Abelardo Rodríguez, y entonces rescató a su amigo y mentor, Mújica y lo puso al frente de la Intendencia General del Ejército. Luego lo mandó como jefe de operaciones militares a Yucatán, pero bueno, no por mucho tiempo, y yo podría decir que incluso estos puestos, que si se fijan son puestos de oficina, la Intendencia General del Ejército, y entonces Mújica quedó así en esas condiciones a la llegada de su amigo Lázaro Cárdenas a la presidencia, que lo primero que hizo fue incorporarlo a su gabinete, al gabinete inicial de Lázaro Cárdenas. Primero de diciembre de 34 apareció Francisco J. Mújica como secretario de Economía de Lázaro Cárdenas. Entonces, claro que le había beneficiado el fin de los gobiernos sonorenses, y ahora estaba ya pues al más alto nivel, ¿sí?, con su amigo Lázaro Cárdenas. Pero recordarán ustedes, amigas, amigos, que pronto Cárdenas tuvo un conflicto con Calles. Cárdenas decidió remover a todo el gabinete, incluyendo a Mújica, pero Mújica es el único que permaneció, o sea, lo cambió de cartera, lo mandó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Uno podría decir, bueno, pero es descender de Economía a Comunicaciones y Obras Públicas. Pues yo diría no. Además, llegó con un encargo muy especial. Quien era el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas antes de Mújica era el hijo de Plutarco Elías Calles, Rodolfo. Entonces, seguramente Cárdenas lo instruyó a su amigo Mújica, pues de que revisara pues todo lo que se había hecho durante esos meses, durante el tiempo que fue secretario el hijo de Calles. Y yo creo que también aprovechó para verlos, o sea, Mújica estaba, digamos, en el escritorio que también había sido nada menos y nada más que de Juan Andrés Balmazán. Así que seguramente pues empezó a revisar, a ver los contratos, las corruptelas, en fin. Un puesto, repito, entonces políticamente muy significativo. Y bueno, ¿qué hizo Mújica como secretario de Comunicaciones? Bueno, lo propio de su cartera: impulsó la construcción de carreteras, hizo un nuevo diseño, esto es importantísimo, de la política ferrocarrilera, más funcional, más coordinada, porque había muchas compañías ferrocarrileras extranjeras, cada una en su región, entonces no había un sistema ferroviario nacional. Y entonces lo que hizo Mújica fue encabezar la nacionalización ferrocarrilera para que de esas muchas compañías, la mayoría extranjeras, inglesas, norteamericanas, pues se pasara a tener una compañía nacionalizada, ¿sí? Entonces esto permitió la centralización, la coordinación, un nuevo orden en materia ferroviaria en cuanto a tarifas. Y bueno, es obvio que Mújica estuvo muy involucrado en esta nacionalización de la industria ferroviaria, como también estuvo involucrado, no por el puesto, pero sí por la confianza, ¿sí?, en la expropiación de las compañías petroleras. Se sabe que Cárdenas lo consultaba, que diseñaron juntos las diferentes etapas de la estrategia de la expropiación. Se dice que Mújica fue el que redactó este documento en el que Lázaro Cárdenas, vía radio, le anunció y le explicó al pueblo mexicano todo el tema de la expropiación de las compañías petroleras. Entonces, esta identificación de varios años atrás, y sobre todo esta identificación, esta cercanía, esta confianza de Cárdenas y Mújica durante la presidencia del primero, durante la presidencia de Cárdenas, digamos 34-38, aunque repito, la colaboración, la cercanía venía de tiempo atrás, pues hizo que algunos, yo voy a decir, algunos analistas torpes, malos, pues supusieron que por esa cercanía, pues Mújica era el sucesor natural de Lázaro Cárdenas. Lo cierto es que uno, aunque tenía grado militar, repito, en todo caso sería militar de escritorio. Los militares lo veían como un político, como un ideólogo, pero no lo veían como un miembro de la corporación. Segundo, aunque pertenecía a una de las ramas del de la parte progresista, no quiero decir izquierda, no me gusta la geometría política, pero en fin, aunque pertenecía a la parte, a una de las partes progresistas del gobierno cardenista, si quieren ustedes digan izquierda, yo no lo voy a hacer, pues estaba muy confrontado, digamos, con la otra corriente, estaba muy confrontado con el movimiento obrero que estaba agrupado en la CTM, encabezado por Lombardo Toledano, porque Mújica estaba asociadísimo, era público, que había participado en el asilo a León Trotsky, y esto era inaceptable para los prosoviéticos, proestalinistas, miembros de la CTM, comenzando por su líder Lombardo Toledano. Entonces, en resumen, no tenía el apoyo del sector militar, no tenía el apoyo de los trabajadores, de los obreros de la CTM. También había muchas dudas en el círculo de viejos revolucionarios maderistas, obviamente de los sonorenses, incluso de algunos carrancistas, quienes sostenían que Mújica era la versión bolchevique de la Revolución Mexicana. En parte tenían razón, era, digamos, de los más progresistas dentro del proyecto de la Revolución Mexicana. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es que no lo soportaba la Iglesia Católica. Imagínense ustedes el impacto que esto puede tener en una sociedad, amplísima mayoría católica, porque lo recordaban como el jacobino de 1917, el autor, el alma del artículo tercero, donde sacaba la Iglesia Católica de la educación, que es su segunda función, después de la parte ritual, culto, la educación es donde ellos se interesan. Bueno, pues Mújica lo sacó de ese espacio y pues obviamente la Iglesia Católica no lo querían de presidente del país. Otro punto muy importante, el que sigue, es que la verdad Mújica era un ideólogo, pero no tenía bases sociales ni bases políticas propias, no tenía, digamos, soportes geográficos, geosociales, así que yo diría que su situación no era especialmente buena. Siguiente punto, no era especialmente bien aceptado, bien visto por el empresariado mexicano, aunque fuera muy débil la clase media, porque lo identificaban con la ley de expropiación. Siguiente punto, pero ahora voy al contexto internacional. Bueno, pues en términos internacionales, Estados Unidos también lo veía como el instrumento que había hecho la expropiación de los ferrocarriles y luego clave en la expropiación petrolera. Con todo lo que acabo de decir, amigas, amigos, yo creo que debe quedar claro que Mújica era un candidato a la sucesión, un precandidato presidencial, pues muy cuestionable, con muchas dificultades, con muchos negativos, ¿sí? Agréguenle el contexto nacional. Había dudas sobre la lealtad en pleno del ejército. Saturnino Cedillo, miembro del ejército, se había rebelado en la segunda mitad de 38, primeros días de 39. Almazán, otro miembro destacado del ejército, había anunciado que de no ser candidato del PRM, candidato oficial, encabezaría una candidatura independiente. Se hablaba del intento de reaparecer de algunos excallistas como Joaquín Amaro. En fin, había también expresiones muy claras de las clases medias en contra de una continuidad del modelo radical cardenista. Bueno, la expresión más clara fue la creación del PAN en septiembre de 1939. Entonces, ante esas condiciones nacionales y ante las condiciones internacionales, déjenme agregar, desde 1939, octubre, comenzó la Segunda Guerra Mundial en el frente polaco, pero ya principios de 1940 en el frente de la Europa Occidental, o sea, ante esta situación, Cárdenas decide que sería muy bueno para el país que en una situación de guerra mundial, pues que el presidente sepa de asuntos militares, como era el caso del otro precandidato del PRM, que es Manuel Ávila Camacho, un militar mucho más conocedor del medio y de la estrategia y táctica que Mújica. Entonces, todo esto, a mi modo de ver, pues explica por sus antecedentes biográficos, por su condición política, social, geográfica, por la situación nacional, por la situación internacional, pues pienso que Cárdenas acertó al considerar que Mujica no era la opción ideal para sucederlo, ¿sí? No era lo pertinente. Seguramente a Cárdenas le dolía esta situación porque él apreciaba mucho a Mújica. Bueno, también apreciaba a Ávila Camacho. Ahora, todavía para principios de 39, Mújica tenía esperanzas, al grado de que renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en enero de 39, vio con buenos ojos la creación del Centro Directivo Electoral Pro Mújica, se le ascendió a general de división, parecía, digamos, un reconocimiento, pues sí, pero también al ser miembro del ejército, pues tenía que despedirse de sus aspiraciones presidenciales, como nosotros nos despedimos de ustedes, amigas y amigos. Esperemos oírnos, vernos, platicar en la próxima emisión. Por lo pronto, Rose, yo, Javier García Diego, les damos las más sinceras gracias y los mejores saludos para la semana.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.